El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 20 de enero del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otro día viviendo con Omicron. En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliú Mujer conversamos con una de las científicas detrás del reciente estudio genético del caballo de paso fino que es 100% boricua. Y con Jorge Dávila analizamos los temas políticos locales e internacionales. Pero antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Los criollos de Caguas a ley de un triunfo para coronarse campeones en la Liga Invernal de Béisbol. Roberto Clemente, ayer le dieron una salsa a los Indios de Mayagüez, le ganaron 10-0, empezaron calientitos con un Grand Slam en la primera entrada. Mis amigos y amigas de Caguas me tienen al palo con el troleo en Twitter, pero bueno, así es el deporte. Hoy la serie continúa en Mayagüez, a ver si los Indios le queda algo de vida, pero sin duda todo luce muy bien para la yegüita y los criollos. También el deporte local, hoy comenzó oficialmente la agencia libre. Los jugadores que están sin equipo ya pueden firmar con cualquiera y la expectativa es sobre mis Cangrejeros de Santurce. Hay mucho drama. Hay un jugador que se llama Ángel Matías que juega para los Indios de Mayagüez del básquet y que él se declaró agente libre, pero los Indios dicen que no, que no es agente libre de nadie, lo están peleando ante la liga. Aparentemente Matías va a ser firmado por los Cangrejeros y también esperamos a mi jugador favorito del BCN ahora mismo, no solo por lo que hace en la cancha, sino porque fuera de la cancha es un gran ser humano y es tremendo tuitero, Ramón Moncho Clemente. Todos expectativa también de que va a firmar con Santurce, pero a esta hora todavía no han anunciado nada y me estoy poniendo un poco nervioso. Bueno, y hablando de temas económicos, ayer en la tarde se dio a conocer y hoy el Nuevo Día amplía la historia de que un inversionista con decreto de ley 22 adquirió el Hotel Normandy por 8.6 millones. Se trata de Ezra Ishai, que es el administrador de una empresa de Normandy OZ LLC, una corporación registrada ante el Departamento de Estado en 2019. El Normandy fue controversia el año pasado cuando el representante Ángel Mato, muchas controversias se ha metido Ángel Mato, radicó la resolución para demoler la estructura. Hubo voces a favor, voces en contra. Eso causó que un grupo ciudadano pues tomara control allí de la estructura, que recordemos siempre, esto es una estructura que ha sido privada desde que se construyó hasta siempre. O sea, esto nunca ha sido del gobierno. Hay gente que quisiera que el gobierno la salve, etcétera, pero la realidad es que esto siempre ha sido privado. Y allí lo pintaron, hicieron una cena y todo. Pero quién sabe si con esas acciones ese grupo ciudadano le aumentó el valor a la estructura. Y eso pues logró esta compra-venta. Y aquí hay que decirlo, y quizás me caen chinches por esto, pero no todo es malo con la ley 22. Porque el Normandy lleva siendo una ruina desde el 2009. Antes de eso tuvo varias inversionistas y ninguno tuvo mucho éxito. Y el capital puertorriqueño pues no parecía muy interesado en hacer algo con el tema. Así que tuvo que venir capital de afuera para comprarlo. Yo no estoy diciendo, yo quisiera que se derogue la ley 22 particularmente. Yo estoy a favor de la ley 20, que es la exportación de servicios. La 22 estoy en contra, pero Aunque en el debate público los absolutismos a veces dominan, lo cierto es que estos temas son mucho más complejos y no todo, casi nada es completamente malo y casi nada es completamente bueno. Y dentro de todo, ojalá que en efecto este nuevo grupo invierta en el hotel, lo rehabilite y que se reabra esa estructura como lo que siempre ha sido un hotel que pudiera ser un gran hotel de lujo y uno de los grandes hoteles del Caribe, quizás hasta del mundo entero. Veremos cómo va. Y en noticias de Washington hoy, el presidente Joe Biden convirtió en ley un proyecto de Nidia Velázquez que impulsa a prohibir conflictos de intereses de contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal y otros participantes del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. La nueva ley obliga a los acreedores, abogados, contables y cualquier parte interesada a divulgar posibles conflictos de intereses antes de poder cobrar pagos relacionados con el proceso de reestructuración de la deuda de la isla. O sea que esta ley llega justo a tiempo porque se aprobó el plan de ajuste, pero antes de que alguien cobre un chavo, tienen que detallar sus conflictos de intereses. Este proyecto es autoría de Nidia Velázquez. Se logró gracias al trabajo de Nidia Velázquez. Y tenemos que decir que semanita ha tenido Nidia Velázquez. Empezó con la admisión de Jennifer González de que su proyecto de estadidad está muerto, en gran parte por el trabajo de Nidia Velázquez. Ayer el caño Martín Peña, luego de 20 años de lucha, recibió la asignación de $180 millones para el tan esperado dragado, obra de Nidia Velázquez. Y hoy, en un congreso y una administración que no ha podido firmar casi leyes, se hace ley. Un proyecto que añade transparencia, añade apertura y que, oye, quizás nos da un mapa de quiénes son los y las que se han lucrado o que se van a lucrar de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Así que, sin duda, nuestra campeona en Washington tiene nombre y apellido, Nidia Velázquez. Lo demás son puras fotos, puros Twitter y puras relaciones públicas. Y hablando de republicanos, que no estoy hablando de Nidia Velázquez, la demócrata, sino de otros republicanos, se le sigue cerrando el cerco a Donald Trump en cuanto a investigaciones. Y voy a hablar con Jorge Dávila en el último segmento del programa del primer año de Joe Biden. Y aunque yo creo que sin duda todavía Trump es el líder de ese partido y probablemente su candidato a la presidencia en el 2024, tengo que decir que siento que los últimos, no meses, quizás semanas, se ha venido debilitando, no necesariamente por algo que haya pasado, pero es que yo creo quizás que la gente ya se está hartando del tipo. Y ayer ocurrieron varios asuntos entre ayer y hoy. Primero, el Tribunal Supremo, en una decisión 8-1, incluyendo los tres jueces que nombró el presidente Donald Trump, ordenaron al expresidente Trump a que entregue los documentos que la Cámara de Representantes del Congreso está solicitando como parte de su investigación de la insurrección del 6 de enero pasado, del año pasado. Trump había levantado el derecho a privilegio ejecutivo para no entregar nada. Le están pidiendo calendarios, talking points, borradores de mensajes, emails, etcétera. Pero el actual presidente Biden había dicho que él no iba a levantar ningún tipo de privilegio ejecutivo sobre esos asuntos, que él entendía que no lo cobijaba y que pues que por él que entregaran los documentos. Y en una escueta decisión, en menos de 4 páginas, el Supremo dice que a quien le toca levantar el privilegio ejecutivo es al presidente actual, al incumbente, que un expresidente pues pierde cualquier facultad de levantar un privilegio que dejó de existir, que cesó al momento que él dejó la presidencia. Así que eso, vamos a ver qué documento finalmente accede a la Cámara. Y por otro lado, en algo que ha cogido medio por debajo del radar y que excepto los enfermos y los obsesivos con estos temas como yo, seguimos. Todo el proceso que tomó Donald Trump de tratar de virar el resultado de las elecciones incluyó una llamada que él le hizo al secretario de Estado de Georgia, llamada que el propio secretario de Estado grabó. Los secretarios de Estado en los Estados Unidos son los que usualmente manejan las elecciones. Y en esa llamada el presidente le dice al secretario de Estado, estoy parafraseando, pero algo por la línea de como que mira, solamente me tienes que conseguir 11.350 votos, porque había perdido por 11.348. Era por ahí, esos no son los números exactos. Consígueme solamente 11.350 votos y yo me encargo del resto. Y eso en cualquier liga, en cualquier lugar, en cualquier código penal, constituye un delito de election tampering o de intervenir ilegalmente con las elecciones. Y desde ese momento, el fiscal del distrito de Fulton, esto es un fiscal estatal, del condado de Fulton, discúlpeme, que es el condado donde está la ciudad de Atlanta, ha ido investigando la posible comisión de delito y oficialmente ayer él solicitó a un juez del condado de Fulton a que convoque, a que constituya un gran jurado para que se pueda citar testigos y solicitar documentación y evidencia oficialmente. Y me parece que eso sí que puede traer cola. Bueno, vamos a pasar rapidito con los números del COVID hoy para entrar al jueves de Ciencia Boricua. Hoy en Puerto Rico se cuentan 244.619 casos de COVID confirmados desde que comenzó la pandemia. Estos son casos con prueba molecular. Es un aumento entre ayer y hoy de 1.647 casos que se contabilizaron. Eso es, son 300 más que ayer. Perdón, 300, sin más que ayer, pero a pesar de eso, el promedio de casos diarios sigue bajando sustancialmente. Ayer estaba en 1.702 casos de COVID diario, hoy el promedio a 7 días, el promedio diario es de 1.398 y antier, hace dos días, era 2.113. Así que fue 2.113 martes, 1.702 miércoles, 1.398 jueves, lo que confirma que el pico ya y que en efecto estamos en la baja de contagios de casos confirmados. Otro indicador que va en la dirección que queremos ver es la tasa de positividad. Como saben, yo aquí uso la tasa de positividad que se publica en el portal el bioportal de Harvard del profesor Rafael Irizarry. Y solamente uso la de los casos nuevos, que son personas que no habían dado positivo antes y que están dando positivo por primera vez. Esa tasa hoy se encuentra en 26.1% de positividad, que es un bajón sustancial versus ayer, que estaba, es de negativo 3.2. Ayer estaba en 29.3, hoy es 26.1, así que viene cayendo y viene cayendo con velocidad. La semana pasada estaba en más de 36, o sea que ha caído yo creo que casi 15 puntos en menos de 7 días. Son buenas noticias. El único indicador que todavía sigue subiendo, y es porque así se comporta esta pandemia y lo hemos aprendido ya en dos años viviendo con este virus, es el de las muertes. Tristemente, hoy se reportan 30 fallecidos, lo que eleva la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia a 3.593 puertorriqueños y puertorriqueñas que han muerto a causa del COVID-19. Con los 30 de ayer, en los últimos 10 días en Puerto Rico, se han anunciado que han fallecido 220 personas. Y de hecho, ya son más de 300 personas las que han muerto en el mes de enero a causa del COVID y su variante Omicron, que sí, es más leve, sin duda, los efectos son menos severos, la gente va menos al hospital, pero si usted no está vacunado, sobre todo, o si usted no tiene el booster, sobre todo, o si usted tiene múltiples condiciones congénitas, pues el riesgo está ahí. Y esto es pura matemática, es pura ciencia. Y aunque haya gente que no le guste, y haya gente que está harta, y haya gente que en la radio diga cosas que son disparates, pues el virus no escucha radio, no escucha este programa, ni ningún programa de Radio Isla, ni ningún programa de ninguna estación de radio. No tiene Twitter, no está en Instagram. Y por eso es que hay que seguir cuidándonos. En cuanto a las hospitalizaciones, también los números van en la dirección correcta. Hoy bajamos de 800, son 798 adultos hospitalizados con COVID-19, son 17 menos que ayer. Sin embargo, hay 165 adultos en intensivo, que son 9 más que ayer. Y pues tristemente, mientras ese número de intensivo suba, también seguirá subiendo el número de muertes. En cuanto a los pediátricos, hay 62 pacientitos pediátricos hospitalizados, un aumento de 4 cuando se compara con los números de ayer. Mañana seguiremos dando las cifras. Pero ahora vamos al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la comunidad científica puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia PR, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
Es la que hay, Luis, todo bien, ¿y tú?
Yo estoy súper bien, ando por el oeste y siempre que estoy por el oeste estoy súper bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, aquí. Ya loca de que sea mañana y que se acabe la semana. Esta semana se me ha hecho larga.
Eterna. Pero bueno, cuéntame con quién vamos a conversar hoy.
Pues hoy vamos a hablar con la doctora Alondra Díaz Lameiro. Ella es profesora en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y es una de las investigadoras que participó de un estudio que se publicó recientemente sobre la genética del caballo de paso fino boricua.
Brutal, he visto varios artículos y sobre el asunto, así que qué bueno tener a la doctora Alondra Díaz con nosotros. Bienvenida, doctora, ¿y qué es la que hay? Ah, parece, aún no la tengo, espérate que la estoy llamando por teléfono, me dice Yansari, discúlpame, estamos en vivo y estamos haciendo bache. Pues mira, vamos rápido, tú tienes unos anuncios antes de que conectemos con la doctora. Cuéntame qué está pasando en Ciencia PR y después conectamos con ella.
Pues mira, en
Ah,
Ciencia.
mira, espérate, 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 la tenemos, está por ahí. Doctora, doctora, ¿nos escucha? No sé, estamos teniendo problemas con el... ¿Estás ahí, Alondra? Pues Mónica, háblame de tus anuncios, ¿qué está pasando en Ciencia PR?
Pues mira, recomenzamos la serie de charlas Juntas Podemos. Esto es una serie de charlas con mujeres destacadas, científicas boricuas destacadas. Tenemos nuestra próxima charla, es el martes 25 de enero a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, por el canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico, que si van a YouTube, busca Ciencia Puerto Rico o Ciencia PR.org y ahí lo encuentran. Y vamos a tener a la doctora Jenny Senduan, y Jenny es psicóloga. Ella es profesora en la Escuela de Medicina de Harvard y tiene una historia de vida interesante porque ella es china boricua, ¿no? Es de origen asiático. Así es que va a hablar un poco, ¿no?, de ese trasfondo cultural y de su experiencia y su trabajo como psicóloga y ahora como profesora en Harvard.
Pues ya saben, el canal de YouTube de Ciencia PR y oye, traíste a la doctora Jenny Senduan a aquí a este
Sí,
segmento, me interesa.
ya le dije, así es que estoy haciendo la gestión para que sea una de nuestras próximas invitadas, ciertamente.
Bueno, ahora me dicen que en efecto, si los fantasmas que viven en la consola de Radio Isla lo permiten, tenemos con nosotros a la doctora Alondra Díaz Lameiro. Doctora Díaz, ¿está por ahí? ¿Qué es la que hay?
Sí, muy buenas tardes.
Eso es. Bueno, doctora, ya hablamos un poco de la investigación, de que se habla se trata del caballo de paso fino de Puerto Rico, pero antes, como siempre hacemos este segmento, cuéntenos un poco de usted. ¿De dónde eres, qué y dónde estudiaste y qué estás haciendo hoy en día?
Sí, buenas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en tu programa. Yo soy original del pueblo de Caguas, pero estudié mi bachillerato y maestría en el recinto universitario de Mayagüez. Luego bajo el profesor Juan Carlos Martínez Cruzado y también con el profesor Tara Holexic. Luego me fui a hacer el doctorado a Nueva York, a una universidad que se llama Binghamton University, en donde me especialicé en el proceso de domesticación de unos animales suramericanos llamados las alpacas. Y luego de graduarme, ¿verdad? Estuve unos años en Estados Unidos, pero recientemente pues tomé una posición de catedrática auxiliar aquí en el recinto y pues volví. Ahora estoy dando clases en Mayagüez.
Brutal. Entonces, Alondra, tú no mencionas que acabas de empezar, no, de egresar a tu alma mater, y ahí tienes un laboratorio que estudia la genética de poblaciones y la genética de la conservación. Cuéntanos un poquito más de qué es eso, de qué se tratan las investigaciones de tu laboratorio.
Sí, mira, pues mi laboratorio está muy interesado en la diversidad o la variabilidad, ¿verdad? Las variantes genéticas que existen en las poblaciones naturales, todas las características físicas, toda la diversidad que nosotros vemos en todos los organismos viene de sus genes, de la información que está en su ADN. Y eso se puede utilizar para comparar diferentes grupos, diferentes poblaciones y también para ver el efecto de especies que son introducidas en especies nativas. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos que trabajan con las iguanas, que son una especie introducida, y ver su efecto, ¿verdad?, las especies nativas. Y también trabajamos, yo me especializo, ¿verdad?, en unos reptiles que viven en el suelo, que se llaman las salamanquitas. Y ellos tú los puedes encontrar en toda la isla. Y esos organismos, pues nosotros también los estudiamos, vemos esa variabilidad genética con la intención, ¿verdad?, de conservar la especie. Mientras más diversidad tiene una especie, mejor aguanta los cambios climáticos.
Claro.
Interesantísimo.
Luis, ¿estás de vuelta?
Estoy de vuelta, sorry. Los fantasmas de la consola, sí, pero ahora no fue el fantasma de la consola.
Los problemas técnicos.
Fue el fantasma de mi laptop que decidió desconectarse. Cosas que pasan. ¿Por dónde vamos? Mónica, sigue tú porque no sé por dónde vamos.
A lo que te trajimos aquí para hablar del estudio de... No, sobre la genética del caballo de paso fino de Puerto Rico. En Arroyo Habichuelas, cuéntanos un poquito de qué se trató este estudio y qué fue lo que encontraron.
Pues sí, mira, este estudio comenzó con una estudiante que en aquel momento era estudiante graduada de aquí de la universidad, llamada Nicola Yara. Ella tenía interés en ver cómo los caballos criollos se relacionaban con los caballos de paso fino. Ella colectó muestras de 200 caballos alrededor de toda la isla y estudió la herencia materna de esos caballos. Y se dio cuenta que sí, que hay una relación entre los caballos criollos y los caballos de paso fino. También ella estudió específicamente un gen que se llama el DMRT3, el cual una variante de ese gen se ha asociado a la capacidad de los caballos de dar el paso que identifica, ¿verdad?, la raza del paso fino. Y encontró que no solamente esa variante pues se encontraba bien comúnmente en los caballos de paso fino, pero que también estaba en los caballos de los caballos criollos. Eso pues nos dio, ¿verdad?, el paso adelante para estudiar un poquito más, y se hizo un estudio a través del genoma completo del caballo. Se miraron 65,000 lugares en ese genoma para comparar, ¿verdad?, el criollo y el paso fino puertorriqueño con caballos de otros lugares del mundo, ¿verdad?, con otras razas. Y lo que se encontró es que el caballo de paso fino puertorriqueño básicamente proviene, ¿verdad?, o fue una raza que se sacó, ¿verdad?, o se desarrolló utilizando material genético de la raza criolla, de los caballos criollos. O sea, y eso ocurrió, ¿verdad?, exclusivamente aquí en la isla de Puerto Rico. Así que básicamente la raza del caballo de paso fino puertorriqueño es un producto del ingenio, ¿verdad?, o del esfuerzo de puertorriqueños en la isla de Puerto Rico.
Tengo varias preguntas que nos hizo el público en Twitter. Y la primera es, porque yo no tengo idea, ¿el caballo de paso fino cuando nace haciendo ese trote, o eso es algo que se le enseña?
Ah, buena pregunta. Sí, ellos tienen la habilidad. Ellos tienen la habilidad de hacer eso, y de hecho hay algunos caballos criollos que también se les puede enseñar a dar el paso.
Pero no nacen haciéndolo, o sea, hay que entrenarlo.
No me atrevo a decirte con certeza, buena pregunta. Okay.
Está bien. Sí, porque...
Alondra, cuando tú dices caballos criollos, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al caballo que trajeron de España, de otro lugar?
Pues mira, nuestro estudio encontró que los caballos que nosotros categorizamos como criollos, en el artículo non-breed, ¿verdad?, que son caballos que no son de raza, como dirían aquí, esos caballos son una mezcla de caballos que trajeron de Europa. O sea, cuando tú les miras su componente genético, tienen de diferentes razas. Bueno, es un caballo mezclado, ¿verdad? Tiene componentes de muchas razas.
Va, ya.
Interesante. Y te pregunto ya en general, más allá de nuestro caballo orgullo boricua y que se ha regado por toda la región, ¿por qué estudiar la genética de animales como el caballo de paso fino? ¿Por qué este tipo de investigaciones son importantes?
Sí, mira, buena pregunta. Podemos pensar en la genética, como había dicho anteriormente, ¿verdad? Todas las características físicas que definen a cualquier especie son producto de la información que está en el ADN, ¿verdad? Así que podemos pensar en esta información genética como una línea más de evidencia para confirmar lo que ya los historiadores nos venían diciendo, ¿verdad? Que esta raza es autóctona de la isla de Puerto Rico. Es parte o producto, igual que, no sé, la bomba o el cuatro, ¿verdad? Es producto del ingenio de los boricuas. Además de eso, también es importante, ¿verdad? Podemos pensar en la gente como una herramienta más para conocer a más a fondo a ese organismo y hacer cruces más puntuales o más acertados, los cuales mantengan no solamente las características, ¿verdad?, de la raza, sino que también mantengan la salud del organismo.
Brutal, súper interesante.
A mí lo que me parece súper nítido es que, o sea, el caballo de paso fino es un ejemplo bien bonito, es un producto cultural hasta cierto punto, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura y hay una conexión bien directa y a través del estudio que ustedes hicieron, bien obvia, entre la ciencia y la cultura puertorriqueña. Y como tú bien mencionaste, Alondra, es producto del ingenio de nuestra gente, ¿no? Entonces, para mí, eso demuestra que sí, o sea, nuestros jíbaros, o sea, la gente que criaba caballos en el campo, como en los que yo me crié, son científicos y el estudio de ustedes demuestra eso, ¿no? Es producto de ese ingenio, está súper cool.
De hecho, sí, a mí me gusta inculcarle a mis estudiantes que todos somos científicos, todos somos curiosos, uh-huh, todos hacemos experimentos y ¿sabes?, todos podemos tener curiosidad científica.
Doctora Alondra Díaz Lameiro, gracias por lo que hace, por poner el nombre de Puerto Rico en alto y por estar aquí con nosotros hoy.
No, muchas gracias por la oportunidad, buen día.
Mónica, feliz mujer, gracias por estar aquí, hablamos el jueves.
Hablamos el jueves que viene.
Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la política local junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, aquí preparándonos para el fin de semana ya, Luis.
Yo estoy por el oeste y siempre estoy por el oeste, aunque esté trabajando me dan ganas de fin de semana. Pero estamos aquí cumpliendo con nuestras labores. No hay fin de semana que valga. Aunque mañana voy a lloviar por aquí, por la costa de Aguadilla, eso siempre es bonito.
Bueno, pues eso es importante.
Vamos a hablar de otros temas. El martes, la juez Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda, dando fin al proceso de quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos, aunque todavía quedan pedazos, pero en la suma, las deudas de obligaciones generales, sistemas de retiro y edificios públicos, que fue lo que se reestructuró, ponen a correr oficialmente el reloj para que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya de Puerto Rico y que termine el mandato de promesa. Y más allá de los análisis económicos y financieros sobre el plan y su viabilidad, que gente que sabe mucho más de esos temas que tú y yo han hecho, vamos a hablar del aspecto político. Y vamos a pensar en la campaña del 2024. ¿Tú crees que lo que ocurrió esta semana y lo que ha sido el proceso de la renegociación de la deuda constituya un logro contra el cual el gobernador y la legislatura puedan hacer campaña en el 2024?
Bueno, mira, Luis, mucho de lo que tiene que ver la política es percepción, ¿no? Definitivamente creo que es muy bueno para Puerto Rico, ¿verdad?, que se haya aprobado este plan de ajuste fiscal, de ajuste de la deuda. Vamos a ver quién se adjudica el logro. O sea, yo veo a ambos partidos y sobre todo encabezados por Tatito Hernández, en el caso del Partido Popular, el gobernador ciertamente por el PNP, reclamando que el acuerdo se logró gracias a las acciones de cada uno de ellos, ¿no? Y la realidad es que tuvo que haber un esfuerzo conjunto aquí, ¿verdad? Yo te diría que lo único en lo que el Ejecutivo y la Legislatura se han puesto de acuerdo ha sido en esto. Así que en ese sentido,
lo digo trascendental, sin duda.
Por eso, yo creo que lo bueno y lo malo, ¿qué es lo malo? O sea, hay que empezar a pagar la deuda. Eso pues ya veremos, ya hemos visto los aumentos de la luz. En el caso mío, yo estuve tres semanas fuera ahora en el mes de diciembre, y principios de enero, y me llegó la factura de luz con un 15% mayor que el mes pasado. Yo no sé si es que, ¿verdad? Parte del tiempo que yo estuve fuera no está calculado en esa factura, veré la del mes que viene. Así que yo creo que lo bueno y lo bueno se lo van a tratar de adjudicar a ambos, y lo malo pues se lo echarán al otro. Pero en términos generales, tengo ¿verdad? Que felicitar al gobernador y a la legislatura, porque en este punto medular para Puerto Rico se pusieron de acuerdo, echaron a un lado las diferencias político-partidistas, que es lo que nos mata a nosotros aquí, y se logró lo que yo creo que es un buen acuerdo para Puerto Rico. Claro, estamos endeudados, hay que empezar a pagar la deuda, que era lo único que le podíamos atribuir como favorable a la Junta de Supervisión Fiscal, que hasta el momento no habíamos tenido que pagar la deuda. Ahora tenemos que empezar a pagar y veremos a ver ¿verdad? ¿Qué efecto tiene en ahogar un poquito el bolsillo del puertorriqueño, ¿verdad? Y apretarnos un poquito el cinturón.
Dos puntos. Aquí hay un logro real que se puede usar en un talking point de campaña sin problema alguno y que pudiera usarlo el gobernador y la legislatura, es en cuanto a las pensiones. En efecto, no hay recorte de pensión, ni de bono de Navidad, ni de bono de verano, ni de plan médico, ni de bono de medicina para ninguno de los cientos de miles de pensionados y pensionadas hoy. Y eso, yo lo he dicho varias veces en este programa, lo he dicho hablando contigo, yo no pensaba que hubiera sido posible y no creo que nadie hubiera pensado que hubiera sido posible. Ah, que se puede debatir si fue la legislatura o fue el gobernador, está bien, pero en cualquier campaña que se diseñe para el 2024 del PNP o del PPD, te aseguro que ese logro va a estar ahí. Y segundo, haciendo eco lo que dice, que la política todo es percepción, si la economía en el 2024 se percibe que está mejor que en el 2020, si se siente pujanza económica, si el desempleo está bajito, si la inflación no nos ha destruido como quizás nos puede destruir, pues oye, uno puede hacer un paquete interesante sin entrar en lo aburrido y lo técnico financiero del plan de ajuste y decir, mira, pues vamos echando para adelante, las cosas están cambiando, las cosas están mejorando y ahí hay algo. Y pues hablando de la economía, esa es mi próxima pregunta. El secretario de Estado y director de AFAF, Omar Marrero, ha dicho hoy a la prensa que aprobar el plan de ajuste le quitará la nube negra a Puerto Rico en los mercados financieros y que será un catalítico para impulsar el desarrollo económico. ¿Estás de acuerdo con esas expresiones de Marrero y cómo tú percibes la economía de Puerto Rico hoy, ahora mismo?
Pues mira, yo creo que sería un poquito injusto, ¿verdad? Hablar de cómo está la economía, porque ciertamente el factor de la pandemia está presente. Y obviamente ayer, por ejemplo, yo estaba en el juego de pelota de los criollos y los indios, típicamente donde los dueños de equipo hacen dinero para empatar la pelea en los juegos de la serie de semifinal y final. Y aunque yo creo que ayer había un poquito más de 1.200 personas, ¿verdad? No sé cómo pasó, pero...
Por televisión se escuchaba como que había más de 1.200. Por lo menos el ruido eso. Y lo que pasaba, cada vez que mandaba un jonrón se escuchaba el estruendo de más de 1.200.
Y muchos que se dieron anoche. Pero a lo que voy es que ciertamente la pandemia tiene un efecto en la economía y sería injusto. Aquí vamos al final del día a ver cuán bien se han utilizado los fondos federales, ¿verdad? Que es el alivio que tenemos, ¿no? Y es el que de alguna forma, por cierto tiempo, y ese cierto tiempo, o sea, todavía los residentes de New Orleans se están recibiendo ayuda desde Catiria, que fue en qué año, 2007 creo que fue, más o menos por ahí. Así que, sí, ¿cuán bien se han utilizado los fondos federales? Yo creo que va a ser importantísimo, sobre todo en el caso del costo de energía eléctrica. Aquí se ha hablado, ¿verdad?, de que este aumento es temporero y que a medida que la autoridad y Luma vayan haciendo las mejoras a los sistemas, tanto de transmisión como de distribución, pues vamos de alguna forma a eliminar ese aumento. Así que en ese sentido, pues, decir si la economía está mejor o está peor, en este momento, con el efecto de la pandemia todavía encima de nosotros, pues me parece que sería un poquito injusto. Pero faltan 3 años de aquí a las elecciones, es mucho tiempo. Y como tú bien dices, en la medida que el elector sienta que su bolsillo está mejor que lo que estaba en el 2020 o el 2021, yo pensaría que eso tendría a favorecer a la administración del gobernador más que a la legislatura. Así que habrá que ver. Yo todavía no me siento satisfecho con la forma que están corriendo los fondos federales. Creo que ha habido muchos obstáculos, algunos impuestos por FEMA, otros impuestos por el famoso, la famosa agencia esta, COL3, que creó Ricardo Rosselló. Y en ese sentido todavía no veo el movimiento de fondos que tú puedas decir se siente el impacto de las ayudas federales que hemos recibido y el último y hemos aprovechado al máximo la última oportunidad que tenemos para reestructurar la débil infraestructura que tiene Puerto Rico, particularmente en el área de energía eléctrica.
Quizás yo estoy pecando de iluso o de optimista empedernido, pero yo me siento esperanzado con la economía de Puerto Rico y obviamente es anecdótico lo que voy a decirte, pero por ejemplo yo en la red social profesional LinkedIn, pues LinkedIn a mí me envía ofertas de empleo constantemente de cosas que yo hago, de mercadeo, cosas legales, etcétera, etcétera. Y usualmente por los últimos 10 años, la mayoría de esas ofertas de empleo, que yo las miro por curiosidad, yo tengo mi empresa, no estoy buscando empleo activo en ningún momento, pero por pura curiosidad, eran cosas para nada atractivas, para nada bien compensadas. Y yo te diría que como desde año y medio para acá, me llegan unas ofertas de empleo en Puerto Rico extremadamente interesantes y a veces me llegan ofertas de empleo. Los otros días recuerdo una de una firma de relaciones públicas de Los Ángeles que está abriendo oficina en Puerto Rico y que era un puesto de ejecutivo buscando con 10 años de experiencia que yo en otro momento de mi vida hubiera solicitado ese puesto de trabajo. Escucho a funcionarios del gobierno decir que van a hacer falta 100,000 personas para trabajar proyectos de construcción, de reconstrucción, todo ese dinero federal que está llegando. Y hablé con un demógrafo el martes, si no me equivoco, aquí en el programa, que nos dice que en efecto que la ola migratoria, aunque todavía continúa, se ha reducido en cuanto a la magnitud. Y yo me siento que si no metemos las patas y, como tú bien dices, utilizamos ese dinero rápido, lo ponemos a correr, no dejamos que ese dinero se lo roben o que se roben lo menos posible, honestamente yo creo que esta década, claro, esto es temporero, sin duda, pero puede durar una década y en esta década se pueden hacer muchas cosas que rindan frutos a largo plazo y que ese desarrollo económico sea permanente. De nuevo, quiero ser optimista, a lo mejor estoy pecando de iluso, pero siento que las herramientas están ahí y honestamente las herramientas están, o por lo menos siento que estamos en una mejor posición que cuando estábamos cuando se declaró la quiebra. Y esperemos, ¿no? Como eso se va, a lo mejor me escracho y me guayo con esta predicción, pero veremos.
Tienes total razón en lo que planteas y por eso te digo, en la medida que esos dineros comiencen a fluir con la rapidez y se empieza a sentir, porque otra vez, ¿cuánto puertorriqueño tiene acceso al LinkedIn que tú tienes? ¿Tú entiendes lo que te digo? O sea, sí. No es la mayoría de los puertorriqueños. Así que en el sentido que la gente pueda ver, yo siempre he dicho, la gente no tiene problemas con pagar contribuciones. Lo que tiene problemas es cuando no ve el efecto que tiene el pago de esas contribuciones en su calidad de vida. Mejores carreteras, no se te va la luz, no se te va el agua, tienes una infraestructura de carretera de la que te tienes que sentir orgulloso. Y otra vez, aquí en realidad lo que se ve, ¿verdad?, que es típicamente la infraestructura, desde los tiempos de Pedro Rosselló, aquí no ha habido un impacto grande en la infraestructura de Puerto Rico. Por el contrario, se ha ido deteriorando. Y este es el momento, con la ayuda de los fondos federales, de volver a colocar a Puerto Rico, por lo menos a nivel del Caribe, ¿verdad? Y comparándolo con muchos de los estados de la nación americana, poner esa infraestructura como ejemplo de lo que debe ser, y para eso es que están esos fondos federales. Así que el uso de esos fondos yo creo que va a ser clave en lo que ocurra de aquí al 2024.
Bueno, sin duda, ahí estamos de acuerdo, esa es la clave, y veremos si los muchachos y las muchachas no la embarran. Vamos a una pausa, Jorge, y cuando regresemos seguimos hablando, pero ahora de Estados Unidos. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Jorge, hoy es 20 de enero, se celebra el primer aniversario de la presidencia de Joe Biden, el presidente que comenzó el cuatrenio con la aprobación de un masivo proyecto de ayuda relacionada al COVID y con números de encuestas muy buenos, ha visto cómo poco a poco se ha erosionado su popularidad. La desastrosa salida de Estados Unidos de Afganistán en septiembre se puede marcar como el punto de inflexión y el momento desde el cual a Biden todo le ha salido mal o medio mal. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensas en este primer año de Biden?
Bueno, que discrepo de ti, no es mal o medio mal, yo creo que es mal o mal y medio. mira, antes de que empezara la pandemia, yo no veía forma que Joe Biden la pudiera ganar a Donald Trump. No veía forma. Me parece que de la manera que Trump manejó el tema de la pandemia fue el que lo llevó a la derrota. Y ciertamente, como hablábamos en el primer segmento, la economía sufrió, ¿verdad? Que era el caballito de pelea de Donald Trump. Así que la pandemia ahora, volvimos a los tiempos de inicio, ¿verdad? Con el Omicron, que era el caballito de pelea, ¿verdad? Y las ayudas federales, ahora las ayudas federales no están como estuvieron en un principio, ni creo que se vaya a volver a aprobar un paquete como el que se aprobó. Así poco que fuera de eso, y concuerdo contigo, o sea, de ahí en adelante este hombre le ha salido todo mal. Si hoy fueran las elecciones, a mí no me cabe duda que Trump ganaría. Obviamente el Partido Republicano tiene el issue de bregar con el trumpismo. Y eso lo tendrán que trabajar de aquí al 2024. Pero en términos de lo malo que lo ha hecho Biden, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, o sea, la salida de Afganistán ciertamente fue desastroso. Porque ¿dónde está la confianza ahora de los aliados de los Estados Unidos cuando piensan que dejaron a todos los que ayudaron a través de estas décadas al proceso en que se metió los Estados Unidos para tratar de enderezar Afganistán, correcta o incorrectamente, pero se quedaron allí, se quedaron desprovistos y yo no creo que les esté yendo muy bien? Así que esa fortaleza, otra vez que creo que Trump había logrado demostrar a nivel mundial, ¿verdad?, con la mano dura, particularmente contra los chinos, pues eso se ha ido al piso. Y otra vez la percepción de Estados Unidos es que la economía no necesariamente está tan bien como estaba bajo Donald Trump. Así que creo que le ha ido mal, no creo que vaya a mejorar. O sea, la realidad es que Joe Biden se ve un presidente sin energía, un presidente que está ahí porque no le queda más remedio porque fue electo. Su salud, ¿verdad? El trabajo de presidente es muy estresante. Yo creo que se va a ir deteriorando, ¿verdad? Dios lo guarde. Así que me parece que donde está Joe Biden hoy, aunque quedan 3 años, y uno diría que 3 años en la política, ¿verdad?, pues un mundo entero, no creo que vaya a salir del hoyo en donde se ha metido.
Es interesante porque, mira, ahora mismo el agregado de encuestas del website 538, que agarra todas las encuestas de aprobación del presidente y hace pues un promedio, está en su peor momento. Biden ahora mismo en este agregado tiene el 53.4% de los encuestados desaprueba de su gestión y solamente el 41.7% aprueba, que es un número históricamente bajo para prácticamente todos los presidentes en esta etapa de su cuatrenio, excepto Donald Trump. El único que estaba peor en ese momento era Donald Trump, que estaba en 39.1% de aprobación, Biden en 42.7%. Yo honestamente, sin duda, lo de Afganistán fue... que quizás ya la gente ni se acuerda de Afganistán, pero ahorita hablábamos de que en la política todo es percepción, pues la percepción no necesariamente de la derrota, sino del descontrol, ¿verdad? De la falta de planificación y de la vergüenza internacional de ver esas escenas en el aeropuerto y esa terrible escena de personas abordando ese avión militar que cayeron al vacío. Pues es de esos momentos que te resumen en un instante lo que para muchas personas pudiera representar un presidente o no, y en efecto no se ha recuperado de eso. Por otro lado, te tengo que decir que lo de la economía, el nombre del problema de la economía que tiene Biden es la inflación. Punto y sencillo. Y sí, como dicen algunos economistas, la inflación se trata de algo temporero, que la razón es la pandemia y no necesariamente son problemas fundamentales de la economía, pues todavía hay tiempo de aquí al 2024 para que la inflación se controle y que la gente pues se sienta un poquito más optimista. De nuevo, cualquier cosa puede cambiar. Ya me contestaste la próxima pregunta que te iba a hacer, si crees que hay tiempo de enderezar el barco, así que no te voy a preguntar sobre eso. Te pregunto en cuanto a Puerto Rico. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha hecho Biden y la Casa Blanca o no ha hecho en cuanto a los issues y los temas del país, de acá de PR?
Bueno, yo creo que Biden le tomó el pelo a los demócratas en Puerto Rico. O sea, aquí se hablaba de firmó hasta unos documentos de lo que iba a hacer por Puerto Rico. Y ciertamente, o sea, claro que Puerto Rico se ha beneficiado de las ayudas federales que han venido. Pero no es porque Biden dijo voy a ayudar a Puerto Rico. Así que en cuanto a Puerto Rico, pues yo creo que el tema ha sido ausente para Biden. Claro, él está bregando con muchos frentes a la vez, pero se creó la percepción de que bajo una presidencia de Joe Biden Puerto Rico iba a ser prioridad, y eso no se ha visto. De hecho, echó para atrás en muchas de las cosas. En algunos de los incentivos que se estaban trabajando para que Puerto Rico tuviera paridad, inclusive él fue para atrás y dijo que lo resuelvan las cortes. Así que no ha hecho nada por Puerto Rico, y me parece que los demócratas en Puerto Rico tienen que estar sumamente decepcionados con las expectativas que crearon versus lo que ha sido la realidad, que es que el tema de Puerto Rico para la administración de Joe Biden ha estado totalmente ausente.
Mira, yo creo que decir que no ha hecho nada es injusto. Te compro, y lo que dijiste en cuanto a los incentivos, la paridad, específicamente lo del Seguro Social Complementario, en cualquier momento, las próximas semanas, es muy probable que el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga que Puerto Rico no aplica el Seguro Social Complementario, y eso es una relación directa a una acción que tomó la administración Biden de llevar el caso al Tribunal Supremo. La administración Biden podía desistir del caso, no llevarlo al Tribunal Supremo, quedarse con la sentencia del circuito de Boston que otorgaba el beneficio a Puerto Rico y automáticamente le aplicaba a todo el mundo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Y cuando baja esa decisión, que de nuevo casi todo el mundo piensa que va a bajar en contra de Puerto Rico, pues sí, la responsabilidad va a ser directa de él. Pero por otro lado, te tengo que decir, ayer se anunció fondos para el dragado del caño Martín Peña, dinero que se lleva buscando por más de 20 años y que no pasó ni con Bush, ni con Obama. Con Trump obviamente no pasó, pasó con Biden. En el proyecto de infraestructura se están hablando de 8,000 millones para Puerto Rico. En lo que fue COVID, el primer paquete de COVID nos trataron con igualdad. Se han descongelado fondos. Eso sí, los que estaban esperando, y sobre todo los demócratas estadistas que estaban buscando movimiento en el tema de estatus de parte de Biden, pues se han quedado cortos. Y te tengo que decir que aunque ha hecho mucho, sin duda no ha hecho todo lo que prometió que iba a hacer. Y puede ser, y te acepto, o sea, que puede, ha sido decepcionante, te lo acepto. Pero decir que no ha hecho nada me parece injusto.
Sí. Bueno, vuelvo y te digo, o sea, todas estas ayudas federales son parte de un paquete. Y me parece que le hubiese quedado mal que no incluyera Puerto Rico. O sea, no es que se benefició Puerto Rico. El dinero que viene para la infraestructura es parte de un paquete que se aprobó para todos los estados y que se incluyó a Puerto Rico. El colmo hubiese sido que dejara fuera Puerto Rico de esto. Así que, tratar de decir, Luis, de que eso es que he estado pensando en Puerto Rico, pues me parece, ¿verdad?, que es un poco lejano de la realidad. Este paquete se aprobó para toda la nación americana. Triste hubiese sido, y sería el colmo, que Biden hubiese decidido no incluir en ese paquete fondos para Puerto Rico. De eso es lo que se trata. El dragado, no estoy seguro de dónde es que vienen los fondos, te lo admito.
Pero del proyecto de infraestructura. Pero eran dinero discrecional, o sea, no estaban con nombre a pedido en proyecto de infraestructura, dinero discrecional del Cuerpo Ingeniero, que a través del cabildeo de Chuck Schumer y de Nia Velázquez se le asigna, la Casa Blanca lo asigna al dragado.
Sí. O sea, que viene directo. Y es un proyecto importante para Puerto Rico. ¿Está bien? Pues vamos a hacer algo. Le voy a dar una.
Muy bien, pues le dimos una. Excelente, eso es lo que yo quiero en esta sección. Ves que lleguemos al consenso sin tú y directo, porque eso es lo más que hay en la radio. Gritadera y politiquería, y por lo menos aquí tú y yo tratamos de debatir, pasarla bien y informar a la gente. Gracias por estar aquí, Jorge.
Cómo no, nos vemos el lunes. Buen fin de semana.
Nos vemos el lunes y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.